Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5.980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
En el ámbito noticioso tendremos ya una denuncia sobre la situación de un preso político.
Martí es para ti, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a toda nuestra audiencia en Martí es para ti. Y este martes 23 de abril les habla Tomás Cardoso en compañía de Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En este esfuerzo de la Oficina de Transmisiones para Cuba de poner en contexto, en perspectiva, todo lo que hasta ahora las diferentes plataformas trabajan en beneficio de toda nuestra vasta audiencia. Bueno, y un gusto, un placer. Nuestro primer invitado, nuestro colega, el periodista Jorge Orellana, de Radio Martí, para ponernos en contexto todo lo que trabaja la redacción de Radio Martí a esta hora de la tarde, a las 4:32 minutos de la tarde. Muy buenas tardes, Jorge.
¿Qué tal, Tomás? Buenas tardes. Estamos, en realidad, siguiendo muy de cerca lo que va ocurriendo en el mundo. En el caso de, con relación a Cuba, por ejemplo, España volvió a hablar del tema de Hans Burton. El ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, considera que Estados Unidos y Europa van a entrar en una fase de extrema litigiosidad, o sea, de litigio ante la Organización Mundial de Comercio por la decisión del presidente Trump de activar parte de la ley Helms-Burton. Eso por una parte. También con relación a Cuba, la preocupación de los médicos cubanos allá en Kenia. La ministra de Salud de Kenia, Sili Kariuki, comunicó este martes a Cuba que en África se sigue investigando el caso de los dos médicos cubanos secuestrados ya hace casi dos semanas cerca de la frontera de Somalia.
Jorge, una situación complicada para estos médicos. Imagínate un lugar donde hay terroristas cerca, laborar ahí es bastante complicado y peligroso.
Los dos secuestrados efectivamente forman parte de un contingente de 100 doctores cubanos que están desde el año pasado en Kenia, en base a los acuerdos suscritos entre los dos gobiernos. En cuanto se refiere a Latinoamérica, el representante del presidente encargado de Venezuela,
Juan Guaidó.
Juan Guaidó, su representante acá en Estados Unidos, en Washington, Gustavo Tarré, habló finalmente ante la organización, ante los miembros de la organización, a quienes reiteró el agradecimiento de Guaidó y al mismo tiempo dijo de que Nicolás Maduro está sembrando muerte y desasosiego en toda Venezuela y que es momento de que se siga adelante con mayores medidas para sacar la dictadura de ese país. Nicaragua sigue siendo también otro punto de inflexión, otro punto de preocupación para Latinoamérica, donde la Alianza Opositora de Nicaragua anunció que se reuniría nuevamente con facilitadores de la mesa de negociación para tratar de encontrar el camino y buscar una solución a la crisis también que vive ese país, donde piden los nicaragüenses también elecciones anticipadas.
Nicaragua, que el pasado Viernes Santo pues se cumplió el primer aniversario del inicio de las protestas, que ya han dejado una cantidad significativa de muertos.
¿Y qué pasa en España? Se pregunta a todo el mundo, y especialmente en Cuba, muchos españoles deben estar siguiendo de cerca las elecciones.
El domingo.
Así es, los cuatro principales líderes políticos afrontan el segundo y último debate hoy por la televisión española, solo un día después del primer enfrentamiento en un intento por marcar distensiones, diferencias y, lógicamente, acaparar la atención de toda la población española. Y las Naciones Unidas, a través del Consejo de Seguridad, discute medidas contra la violencia sexual en conflictos que han generado una importante oposición a algunos países, especialmente en Estados Unidos. Y algo más allá de nuestras fronteras, se informó que la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio NASA confirmó que el módulo espacial InSight, que aterrizó en Marte el pasado mes de noviembre, ha detectado indicios del primer aparente sismo registrado en el planeta rojo.
Increíble.
Gracias. Bueno, esas y otras noticias serán ampliadas en nuestros servicios informativos y en nuestros servicios centrales de noticias.
Las gracias a nuestro colega Jorge Orellana de la redacción de Radio Martí. Gracias, Jorge.
Gracias.
Bueno, le damos la bienvenida ahora aquí en Martí es para ti a nuestra colega, la periodista María Salas, que conduce dos segmentos en los noticieros estelares de Televisión Martí, Sala de Cine y Sala de Música. Bienvenido a Martí es para ti, María.
Qué rico estar contigo, Tomás, y con todos nuestros radioaudientes aquí. Estoy muy contenta de ser parte del equipo. Siempre que me necesiten, aquí estoy presente, en vivo y a todo color, con lo mejor de Hollywood, del cine, la televisión y la música.
¿Cómo no? Bueno, pues esta semana vamos a empezar por Sala de Cine. ¿Qué tiene con María Salas, Sala de Cine, esta semana en los noticieros de Televisión Martí?
Mira, semanal te traigo las entrevistas más calientes con los actores más populares del momento, pero esta semana es muy especial, y es muy especial por un motivo, que es que finalmente la espera ha terminado. No sabemos cómo Thanos pulverizó a más de decenas de tus actores favoritos, de los superhéroes más poderosos del planeta y del universo cinematográfico de Marvel. Entonces, cuando nos fuimos de Avengers Infinity War el año pasado, todos estábamos deprimidos porque no sabemos quién sobrevivió, quién murió y quién se va a sacrificar en esta cuarta entrega de este universo de los Vengadores. Y es que se estrena The Avengers Endgame. Y, por supuesto, este viernes, en el noticiero a las 6 y las 10, va a estar completamente dedicado a un detrás de cámara de cómo se filmó la película más esperada del año. Y, claro, veremos a Robert Downey Jr. como Iron Man, como Tony Stark. Regresará Chris Evans como el Capitán América. ¿Qué pasa con Mark Ruffalo y Hulk, que casi no lo vimos en Infinity War? Llegará, y la pregunta que todos se hacen, el más joven de los superhéroes. Spider-Man, el increíble hombre araña, ¿será el que salve a los Vengadores? Bueno, muchas preguntas, mucha incertidumbre, pero va a ser una montaña rusa de emociones y pura adrenalina con el estreno de Avengers Endgame. Así que no se pueden perder el noticiero a las 6 y las 10.
Como lo he sumado a Avengers, ¿qué más tenemos en el cine esta semana, María?
Bueno, una película del cine independiente que se llama Mía y el León Blanco. Tomó más de 3 años realizar esta película. Y ustedes dicen, ¿por qué? Primero, se filmó en locaciones en Sudáfrica. Es una travesía muy exótica por estos lugares remotos. Y es como una niña muy pequeña, hasta la adolescencia, entabla una amistad con un león blanco. Y, señores, esto no es la magia de Hollywood. Realmente la niña creció con un cachorro blanco, y es precisamente la historia de cómo entablan esa amistad y lo que sucede cuando se materializa, que ya cumple los 14 años y se da cuenta que lo van a dejar al mundo salvaje para que lo casen, y ellos se fugan. Y ahí comienza la historia de Mía y el León Blanco. Por supuesto que todo supervisado por el León Whisperer, el que le susurraba a los leones, porque igual que había un horse whisperer, hay un león whisperer, que es el que entrena y se asegura que todo esté copacetic, como se dice en nuestro idioma.
Bueno, sumado a todo esto que van a estar disfrutando en Televisión Martí en sus noticieros de las 6 y de las 10 esta semana con Sala de Cines, también María nos va a contar qué trae esta semana en los noticieros de Televisión Martí Sala de Música.
Sala de Música esta semana sale el miércoles y el jueves a las 6 y a las 10 y tenemos un grupo muy especial porque a nosotros los cubanos, los venezolanos, los puertorriqueños, los dominicanos, nos encanta la música tropical mezclada con el pop latino y el rock and roll. Y añádenle a esto un poquito de jazz con guitarra acústica y eso se traduce a Monsieur Periné, una agrupación colombiana liderada por la vocalista Catalina García y Santiago Prieto, y es un trío, son fabulosos, pero ¿cómo saltaron a la fama? ¿Cuál fue su primer álbum? Ahora estrenando su tercera producción discográfica y su nuevo video musical La Sombra, y también un reportaje completo de cómo crearon su otro sencillo, que fue Bailar Contigo. Es muy linda, una agrupación muy especial que sé que a todos nosotros, los caribeños, nos vamos a enamorar de este trío de artistas.
¿Son súper exitosos, María?
Súper exitosos y van a salir miércoles y jueves a las 6 y a las 10.
Bueno, pues las gracias a nuestra colega María Salas, conductora de las sesiones Sala de Cine y Sala de Música en los noticieros de Televisión Martí en su versión de las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Gracias, María, por estar aquí en Martí es para ti.
Tomás, ¿nos vamos para el cine?
¿Cómo no? Ahora mismo.
Te invito.
Gracias, María. Un placer. Nos vemos en la próxima oportunidad aquí en Martí es para ti.
Muchas gracias.
Claro. Bueno, y un placer ya, como lo hemos anunciado, aquí tenemos a nuestra colega, la periodista Karen Caballero, conductora del noticiero estelar de Televisión Martí y también de su espacio con Karen a las 8. Buenas tardes, Karen.
Qué alegría estar nuevamente aquí contigo.
Bueno, cuéntame, ¿qué tienes?
Bueno, estamos trabajando en esta historia que sé que tú también has estado muy de cerca, con esta historia que nos ha llegado a todos, nos ha conmovido, que es que acaban de condenar a 2 años y medio de cárcel a un matrimonio de pastores evangelistas, simplemente porque ellos quieren educar a sus hijos en la casa. El castrismo le ha dado 2 años y medio de cárcel a unos padres que están educando a sus hijos. Y yo sí quiero recordarle a nuestros amigos en Cuba el artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que señala el derecho de los padres a elegir la educación que prefieren para sus hijos. Tomás, todo padre, como sabemos, debe tener el derecho a escoger la educación de sus hijos, especialmente si vive en un país donde todos los centros docentes, como sabemos, como en Cuba, son y están controlados por la dictadura, que emplea todos sus recursos en este sentido, en adoctrinar, tergiversar la historia y manipular a los menores de edad. Es muy triste y muy frustrante para un padre, y esto sé que todos los padres cubanos se identifican con lo que estoy diciendo, ver cómo tu hijo llega de la escuela diciendo que será como el Che o que Fidel es un ídolo, cuando uno no lo piensa igual, y además después de 60 años en que los desastres son tan obvios que es imposible creerse esa historia. Es difícil para un padre y tiene que ser muy duro ver cómo un hijo llega de la escuela contando una parte de la historia de Cuba que sabemos que es mentira. Entonces, por supuesto que todos los padres tienen que tener el derecho de decidir la educación para sus hijos, y en este caso, estos valientes pastores, porque son valientes, porque en Cuba decir que van a educar a sus hijos en la casa es un acto de valentía, no así en Estados Unidos o en países democráticos, donde los padres eligen la educación que quieren, la escuela que quieran, como si los quieren educar en su casa, como si los quieren llevar a una escuela privada, una escuela pública, están todas las opciones, escuelas religiosas, escuelas laicas. Estos padres, bueno, pues decidieron educar a sus hijos en la casa y por eso han sido condenados a cárcel. Es algo inaudito, muy frustrante e indignante realmente.
Tú sabes que esta historia, Karen, tiene otra arista, porque los dos hijos, la niña Ruth, que yo hablé con ella ayer en nuestro espacio en Cuba, tiene 13 años y el varón tiene 9 años. Ellos están siendo amenazados, la historia no ha concluido, porque ellos están siendo amenazados que de ser llevados a la cárcel, como es un hecho que ya va a ocurrir, están siendo condenados, una institución gubernamental podría tener temporariamente, hasta que se han liberado, la patria potestad de los menores. Fíjate por dónde va la historia.
Pero te imaginas qué horror, o sea, es aún peor, porque no solamente están condenados arbitrariamente, sino que estos dos niños menores de edad se van a quedar sin sus padres, que no han cometido realmente delito alguno. De nuevo, vayamos a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 26, señores. Entonces, de verdad que esto a mí me ha indignado en lo personal hoy, y como periodista quiero, estamos tratando, bueno, pues, de armar un programa para mañana con varias personalidades que tengan que ver tanto con la Iglesia Cristiana como con la UNICEF, con algunas instituciones de derechos para los niños, para los menores de edad, para, por supuesto, que denunciar este hecho arbitrario, uno de los tantos que ocurren en la Cuba castrista, y pues tratar de evitar también esta arbitrariedad. No puede ser que unos padres vayan a la cárcel 2 años y medio, una cárcel en Cuba, simplemente porque están tratando de dar la educación que creen es mejor para sus hijos.
La niña que tiene 13 años, que ha compartido con nosotros el programa de radio denunciando lo que están pasando sus padres, nos comentó que es muy triste que ellos están inscritos en el Colegio de Hebrón, un colegio cristiano con sede en Guatemala. Sin embargo, ella pone en contraste que lo que quiere es que vaya al sistema escolar cubano, que no solo ella habla del adoctrinamiento, sino también que con 13 años les trata de enseñar el uso de condones, la educación sexual y muchachos tan jovencitos que van a apuñalarse. Sin embargo, los padres con otra concesión no se les permite. ¿Por qué? Porque el castrismo quiere tener el control absoluto de la ideologización de los jóvenes.
De todo, de absolutamente todo. De eso se ha tratado todos estos años, y por supuesto que estos padres valientes, bueno, pues ahora están siendo castigados por su valor y por ser buenos padres, al fin y al cabo, ¿viste? Porque no es que han dejado a los hijos tirados por ahí, al contrario, les están dando educación, y les están dando la educación que ellos creen es mejor para sus hijos. Recordemos que, bueno, todos, yo tuve que ir a la escuela en Cuba, y yo recuerdo cómo me tergiversaban la historia. Por suerte yo llegaba a mi casa y mi padre me decía la historia realmente como era, pero eso no quita que muchas de las cosas que nos dijeron a los niños cubanos y se siguen diciendo, pues sean mentiras. Entonces, con más razón, el padre tiene derecho a decir, mi hijo no va a una escuela castrista.
Bueno, Karen, y finalmente te pregunto, ¿por qué si hoy el tema de la deserción escolar es un tema prioritario en la realidad nacional, hay una cantidad significativa de jóvenes que desde la secundaria básica abandonan la escuela y al gobierno no le interesa? ¿Cuál es la preocupación con estos padres que si quieren educar a sus hijos, pero cristianamente?
Creo que es el hecho, sobre todo, desde mi punto de vista muy personal, de que estos padres son libres y han vivido libres a pesar de vivir dentro del totalitarismo castrista. Se han atrevido a ser libres y a educar a sus hijos libremente, y eso, la palabra libertad, es una palabra muy peligrosa y que el castrismo le teme muchísimo, y por eso cada vez que ve un indicio de libertad en algún ser humano, en algún cubano, dentro de la isla, pues enseguida usa toda su fuerza y sus recursos, porque para eso sí hay recursos, para reprimirlos y taparles la boca.
Hablando de este caso, Karen, se suma también la situación del periodista guantanamero Roberto Jesús Quiñones.
¡Qué horror! Haces,
que ayer, tratando de cubrir este juicio, fue golpeado por la policía, se estableció el contacto con su esposo hoy, fue golpeado, abusado, vejado, tiene fracturas en un dedo, en la mandíbula, en la boca, y sin embargo lo pretenden acusar de desacato y atentado a la víctima.
Desacato y atentado a este hombre, como bien dices, tú hablaste con la esposa, ha sido totalmente abusado y totalmente golpeado y violentado. Y se ve una vez más cómo también el castrismo quiere controlar y censurar totalmente a la prensa independiente. Sabemos que en Cuba lo oficial es el monopolio informativo castrista, que se ocupó, el castrismo se ocupó de disolver toda la prensa independiente porque sabe el poder de la prensa y lo peligrosa que puede ser la prensa para una dictadura, el poder de la información. Pero el periodista independiente que en Cuba se atreve a ejercer la profesión, que es otro derecho, no estamos hablando de nada del otro mundo, es un derecho elemental de cualquier ciudadano, poder informar y ser informado libremente, bueno, pues le ocurre lo que a este abogado y reportero le ha ocurrido, que lo han golpeado y bueno, pues está arrestado.
Sospechosamente, Karen, en el contexto de que se habla, que estamos ya a las puertas de una posible crisis económica de proporciones, no se le quiere llamar el periodo especial, pero no hay huevo, no hay harina, no hay pan.
Periodo especial y bien.
Por eso.
Sí, pero es que lamentablemente Cuba ha vivido un eterno periodo especial.
Nunca salió.
Se está grabando.
Nunca salió.
A que el periodo especial se está grabando, bueno, pues esa es otra realidad, pero periodo especial y bien. 60 años de periodo especial, ¿hasta cuándo?
¿Cómo no? Pues las gracias a nuestra colega, la periodista Karen Caballero, de Televisión Martí, conductora del Noticiero Estelar y también de Con Karen a las 8. Y no te me pierdas.
No, para nada. Muchas gracias a ti. Siempre un placer estar aquí con tus oyentes y contigo, Tomás.
Gracias, Karen Caballero, nuestra colega periodista de Televisión Martí.
Hasta pronto.
Bueno, y como siempre, como indica la música hasta ahora, 4:50 de la tarde, ya la presentación de nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, director de nuestra plataforma digital, martinoticias.com. Las buenas tardes, Pablo.
Hola, ¿qué tal, Tomás? ¿Cómo estás?
Muy bien, estamos aquí otra vez trabajando.
Bueno, sí, hoy hemos tenido un día de unas cuantas horas juntos, ¿no?
¿Cómo no? Fuimos
al mediodía ahí con la televisión y ahora acá. Oye, tenemos esta información que tú has sacado en el seguimiento de la golpiza que recibió ayer Roberto Quiñones en Guantánamo y la entrevista que te concedió hoy su esposa explicando la situación en que se encuentra. Lo acusan de desacato y de atentado. Me imagino que de atentado a la autoridad. Y a la autoridad deben ser los policías que trataron de caerle a golpe y me imagino que el hombre puso la mano delante y tratar de evitar esa golpiza. La esposa lo vio bien golpeado, dijo que lo habían llevado al hospital. En fin.
Pablo, el caso es tan complicado de una personalidad de Guantánamo que pues hasta la arquidiócesis de la ciudad de Guantánamo ha estado preocupada porque Quiñones es un hombre bien cercano a la iglesia, de la iglesia católica, igual que su esposa, que es una de las activistas y miembro de Cáritas Cuba. O sea que este caso tiene una resonancia importante.
Sí, creo que el obispo de Guantánamo está interesado en el asunto y tengo entendido que trató también de contactar a...
Se personó ahí ayer, tengo entendido, en la estación de la policía.
Estación de policía. Bueno, pues vamos a ver qué solución tiene y vamos a ver si finalmente lo imputan con esos cargos tan estrambóricos. Sí,
sí, la víctima convertida en victimario.
Sí, mira, hay un lamentable... No es una ocasión como para hacer chistes, pero... nada, me viene a la mente un chiste del desaparecido Álvarez Guedes en la época que se perseguía a los cristianos en Roma y tiran a un cristiano al circo y está allí enterrado hasta el cuello el hombre y está tratando de comérselo los leones y el hombre esquivando, los leones le pasan por arriba y en una de esas el hombre le muerde la cola a un león y la gente que está en la grada le grita pelea limpio
el pobre hombre enterrado hasta el cuello,
¿no? Entonces esto es lo que le pasa a Quiñones guardando las distancias,
claro.
Que no es ninguna gracia lo que le ha pasado, le caen a golpe y lo acusan de atentado a la autoridad. Hay otra noticia también nada agradable, Tomás, que ha estado circulando en las redes y es el hallazgo de este cadáver de un hombre en la cisterna de un hospital.
En estado de descomposición.
En estado de descomposición. 15 días, aparentemente, según se dice en las redes, se llevaba este hombre allí. Los testigos que hablaron con Yolanda Huerga de Radio Martí dando esa información.
Bueno, es lo mismo que está hablándonos la producción. ¿Cuánta gente tomaría agua ahí?
Horrible. No quiero ni hablar de eso porque es una situación muy lamentable, pero retrata un poco lo que hemos también venido abordando durante estos días del aumento de la criminalidad, las tasas de criminalidad en la isla, la violencia. Y más allá también de esto, el problema del desabastecimiento. Leía a algunos tuiteros cubanos que estaban haciendo una pregunta interesante. Y muchos se preguntaban, ¿dónde están los pollos gallegos? ¿Dónde están los pollos españoles?
¿Verdad, Pablo? Los pollos aquellos que se prometieron la visita.
Ajá. Y entonces yo dije, caramba, ¿de qué pollos estamos hablando aquí? Porque yo no me acordaba, ¿no? Y fíjate cómo las cosas se dejan pasar. Y fui a buscar en las redes, y estamos teniendo ahora ese comentario, ese artículo en nuestra página, porque se trata de que en noviembre del año pasado, cuando el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ¿no?, visitó Cuba, la prensa cubana destacó a todo color un tremendo anuncio que decía que empresas españolas ya habían firmado un acuerdo y mediante ese acuerdo pues se iba a abastecer al mercado cubano de pollos españoles. el 30% de pollos españoles. Y me acuerdo de otro cuento, pero eso es de pollo de Kentucky, eso no se puede
no se puede decir.
Ese es más feo. Pero bueno, pollos españoles. El 30% del consumo de carne de ave lo iba a proveer España. Yo no sé qué tipo de nacionalidad tienen los pollos que están ahora repartiendo en Cuba. En
que,
este
por
momento.
Cierto, son muy escasos.
Sí, son belicosos porque produce una tremenda, un tremendo problema en las colas, no alcanzan. Pero nadie más ha hablado de los pollos españoles. ¿Dónde están los pollos españoles? Eso sí, se lo están preguntando los cubanos en las redes. Y nosotros le añadimos a esa información también otra muy interesante. Resulta que hay una delegación de Cuba que está en este mismo momento en que tú y yo estamos aquí conversando con nuestros oyentes, visitando Paraguay. No están buscando pollo en Paraguay, ni están buscando otro tipo de ave. No se asusten. Están tratando de llegar a acuerdos para importar carne de res de Paraguay.
Pero los cubanos no comen hace muchos años ya carne de res, Pablo.
Bueno, los cubanos no, pero los restaurantes donde se le vende comida de primera calidad, o si no de primera calidad, vaya, se le vende carne, vamos a decir.
¿Y el turismo?
Sí, a los turistas sí requieren de carne de res. Además, déjame decirte, he visto también en Facebook y en Twitter, y ya ven nuestros oyentes que soy un asiduo lector de los Twitter que se producen en Cuba, he visto fotos de paquetes de carne en el mercado Carlos III, exactamente.
Un mercado en divisa.
Mercado en divisa, sí. He visto fotos de carnes de ribeye steak. Se ve la carne normal, pero claro, el precio de esa carne viene siendo como 3 meses de trabajo para cualquier trabajador cubano normal, ¿no? No sé, pero claro, las remesas ayudan a comprar esas cosas que las necesita la población. Así que estamos en este momento con esta historia en la búsqueda de los pollos españoles y la carne paraguaya. Vamos a ver qué nos deparan los próximos días.
Cómo no, las gracias a nuestro colega, el periodista Pablo Alfonso, con todo lo que tiene en nuestra página digital, martinoticias.com. Así concluimos hoy Martí es para ti, pues este martes es 23 de abril. El agradecimiento a Tony Simón en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Los invitamos, como siempre, a sintonizarnos mañana nuevamente a las 4:30 de la tarde, aquí en Martí es para ti. Ahora, los invitamos a escuchar el noticiero estelar de Radio Martí a las 5 de la tarde y luego sigue en sintonía con nuestra programación. Hasta mañana.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá, para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 9.565 y en los 11.930 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.